una producción de Troop.
Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
Una producción de Troop.
Carla Paola Malerva Reséndiz tiene formación en actuaría por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. En su trayectoria profesional, se ha especializado en desarrollar soluciones de ciencia de datos tipo B2B en sectores como la industria 4.0, retail, marketing, logística y transporte. Además del sector de alimentos y bebidas, utilizando la información como un factor clave y estratégico para la toma de decisiones en la organización.
Una producción de Troop.
Bienvenidos a DataShot.
Hola Carla, bienvenida a DataShot.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un gusto estar aquí. ¿Y tú? Ay, qué emoción que viniste hasta acá para platicar con nosotros.
Un gran trayecto, pero valió la pena.
Qué bueno, pues este episodio me emociona mucho. Siento que siempre digo lo mismo, pero es que me encanta hablar de estos temas, pero sobre todo porque vamos a hablar acerca de las mujeres en la ciencia de datos. Entonces, creo que es un gran tema de conversación que hay que poner sobre la mesa. Pero bueno, justo me gustaría empezar poniendo en contexto a nuestra audiencia de qué es lo que haces en tu día a día.
Ok, bueno, les platico un poco. Ya llevo 4 años desarrollándome como científica de datos, se podría decir, en distintos sectores. He estado, digamos, en consultoría para distintos sectores, 4T, marketing, digamos que un amplio mundo. Actualmente trabajo para una cervecera, justamente aplicando soluciones de ciencia de datos, enfocada pues al cliente, al producto, a marketing. Entonces, digamos que mi día a día pues data desde platicar con stakeholders, levantar requerimientos, hacer toda una planeación, desarrollar todo un producto, pero de ciencia de datos, hasta que pues literal lo ponemos en producción. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que hago día a día. Ya dependerá algunos días, a veces un poco más en la parte estratégica, a veces más en planeación, a veces más en programación, pero todo depende un poco del proyecto.
¡Órale! ¡Qué interesante! Suena muy fácil, pero la verdad, no te creo nada.
No tanto.
Oye, pero a ver, ¿cómo entraste a este mundo? O sea, ¿cuáles son como las barreras más comunes a las que nos enfrentamos como mujeres al incursionar en este mundo de la ciencia de datos?
Ok, bueno, te platico un poco. Básicamente entré, realmente yo estudié actuaría hace 4 años, terminé la carrera, pero realmente no tenía muy claro qué quería hacer. Creo que desde la carrera de actuaría era tal vez un poco evidente el sesgo de género, pero tal vez menos que actualmente en la ciencia de datos. Entonces, pues tal vez estaba pensando algo como en seguros, que es como lo más común, tal vez finanzas, okay. Pero nada claro. A partir de ahí conozco al profesor Gustavo Fuentes, que me parece que también ya lo entrevistaron.
Que ya hablamos con él, escuchen su episodio.
Sí, escúchenlo, es muy bueno. Entonces, digamos que él como que me abrió esta barrera, esta parte como de conocimiento, y pues literal me expandió la mente, se podría decir, porque ni lo había considerado, ni sabía que existía, y siento que hasta hace poco era algo como completamente desconocido. Uh-huh. Ahorita comenzó el boom, entonces eso fue, digamos, la forma en la que entré, a partir como de esa información. Estuve justamente trabajando con él un tiempo, también estoy, digamos, en su diplomado, entonces de esa forma entré. Pero ya entrando, digamos que es muy evidente que existen muy pocas mujeres, al menos en esta labor de programación, de ciencia de datos, y pues literal en todos los equipos en los que he estado, o soy la única mujer, o hay una mujer más, pero estamos ahí esparcidas por todo el equipo, que usualmente sí. Pues son hombres. Entonces, creo que es bastante claro que hay muy pocas mujeres. Antes había menos, ahorita hay un poquito más, pero sigue siendo evidente el sesgo de género actualmente.
Ya, qué fuerte. ¿Y crees que esto tiene que ver con el tema del reclutamiento? O sea, que tal vez desde las vacantes están como más dirigidas hacia un perfil masculino, o qué es lo que podrá influir en esas cuestiones.
Tal vez no tanto como en la especificación tal vez de requerimientos, porque usualmente son técnicos, no hay algo tal vez como en la plantilla que te haga evidente. Pero lo que sí he notado, y hablando con otras compañeras, es que ya al momento de las entrevistas, una con la parte como de reclutamiento de recursos humanos, a veces ahí puedes tener como determinados comentarios como al respecto, y también en las entrevistas técnicas. A mí no me ha tocado ser entrevistada como en la parte técnica por una mujer. Siempre son foros de hombres. Las únicas mujeres con las que he coincidido en todo el proceso son las reclutadoras de recursos humanos, nada más. De ahí en fuera, todos son hombres, ya sean los directores, los que van a ser tus pares. Y justo platicando con una amiga, lo que estábamos desarrollando es que, por ejemplo, a veces obtenemos ofertas un poco más bajas. Y claro. Eso porque pues tenemos otro amigo que entra en la misma posición, ¿no? Y conocemos un poco el rango salarial. pero pues ya aquí a ti que te ofertan, pues te ofrecen un poquito menos. Entonces, es tal vez no en todos los casos pasa, pero al menos yo sí lo he experimentado y otras compañeras similares, bueno, sobre el mismo rango, lo han experimentado. Entonces, creo que viene desde un poco antes.
Sí, claro.
Eso, bueno, siendo más evidente, pues esa diferencia en cuanto a percibimos menos, tal vez tenemos menos incremento en cuanto a salarios, entonces creo que es bastante evidente.
Sí, pues vamos arrastrando como una problemática desde el sector educativo, ¿no? De que hay muy pocas mujeres estudiando como todas estas carreras, porque ni siquiera es como que sea una, sino que ya hay muchas de que matemáticas aplicadas, finanzas, actuaría, no sé, ya hay como más variedad, pero aún así todos los perfiles pues se van como diversificando y ya que vas llegando a procesos de reclutamiento y demás, pues cada vez hay menos y además de todo te encuentras con este tema de la oferta laboral en cuanto a la parte económica, que es mucho menor que... un hombre que tiene los mismos conocimientos, la misma experiencia que tú, entonces es muy fuerte y bueno, creo que no solamente pasa en esta industria, sino en muchas otras. Pero, ¿a ti qué te ha tocado como experimentar? No sé si te has enfrentado tal cual a que sepas que a alguien, así como que en la misma posición, le ofertaron como más que a ti o algo por el estilo, ¿y cuál crees que sería la forma de levantar la voz ante eso?
A mí directamente no me ha tocado, le tocó justo a una amiga muy cercana que justo ya literal viendo como la propuesta nos dimos cuenta que le estaban ofreciendo menos, pero creo que la forma en la que podemos como abordar estos temas justo es pues platicar un poco más sobre la oferta, ¿no? Obviamente no le vamos a mencionar cómo sé exactamente están ofertando, pero pues sí challengear un poco como a pues intentar mejorar la oferta. Uh-huh. Tal vez pues no sé si podríamos llegar como al mismo rango, pero al menos pues obtener más de lo que nos están ofreciendo.
Sí.
Porque siento que muchas veces se excusan un poco como, bueno, es el presupuesto que tenemos, pero es para la misma posición, la misma parte técnica, vamos a hacer exactamente lo mismo, simplemente a mí me vas a pagar como menos. Pero creo que esa sería como la parte solo... no aceptar como esa primera propuesta, sino pues simplemente plantear de, bueno, no estoy pidiendo tal vez un 20% de incremento, pero podemos platicar sobre un 10, sobre un 15 más o menos, pero no quedarme en el 5 que me estás ofreciendo o sobre la misma base.
Claro.
Porque entonces, pues, ¿para qué me muevo de posición o para qué cambio de trabajo si no es una propuesta, digamos, como satisfactoria o atractiva?
Totalmente. Y fíjate que me pasó algo muy chistoso. Apenas esta semana platicaba con un hombre, una persona que está dentro del sector tecnológico, y me decía de que, fíjate que me he dado cuenta que como que las mujeres son más responsables y más comprometidas en su trabajo en general, ¿no? Como que de repente los hombres dan por hecho de que, ah, pues sí, lo entrego, lo hago, lo que sea. Y les preguntas y es como de, ah, pues sí, al rato te lo paso. Y como que las mujeres somos más consistentes, digo, no es hate, es débito de... pero no sé, siento que a veces a mí me ha tocado que en puestos similares o en rangos similares es como que las mujeres nos esforzamos un poquito más, o sea, como que sentimos la necesidad de dar un extra para ser valoradas cuando tal vez los hombres es como de, ah, pues yo entrego lo necesario y ya está, ¿no? Y terminamos ganando menos, entonces sí hay una inequidad muy notaria.
Sí, pero siento que también eso de que nos sobreesforcemos tal vez sobre cualquier campo en el de que nos desarrollemos viene justo porque muchas veces, bueno, a mí me ha pasado que tus compañeros como que te infravaloran o no aceptan, digamos, como tu capacidad o tal vez lo ponen en duda, que siento que en algún momento te llega a pegar internamente, que te comienza a preguntar si realmente eres buena o si realmente estás adecuada en esa posición. Entonces siento que por todo eso, que pues es todo un entorno, tu familia, tus compañeros, tus jefes, etcétera, siento que de alguna forma o de forma implícita te incentivan a pues decir, bueno, lo tengo que hacer mejor, tengo que demostrarles que soy buena o que realmente tengo la capacidad de estar aquí. Entonces, pero siento que viene como desde un todo que te lleva como a ser esa persona, no es que, tal vez que seamos mejores, más bien que nos esforzamos más.
Exacto.
Es porque siento que queremos demostrar algo.
Sí, qué fuerte. Y últimamente, o bueno, recientemente en tu experiencia laboral, ¿cómo es el entorno? O sea, ¿ya es como más neutral?
Bueno, en la empresa en la que estoy actualmente, afortunadamente estoy como en un área como de marketing, entonces está un poco más tal vez sobreindexado sobre mujeres. El equipo es yo creo que un 80% mujeres, 20% hombres, entonces siento que Me fui como, o estoy como en los extremos. Anteriormente pues eran muchos hombres, estábamos tal vez 4 mujeres, y ahorita es un 80% mujeres, un 20% hombres. Pero siento que aún así, como intentando compensar como la brecha de género, pues siguen existiendo como algunas actitudes, ¿no? Tal vez no necesariamente de los hombres, pero a veces también de determinados perfiles como femeninos, ¿no? Que tal vez suelen como inclinarse un poco más sobre la opinión de un hombre, o suelen como consultarlo el primero cuando pues a ti te corresponde esa actividad. Entonces, siento que más allá de tal vez intentarlo como resolver solo teniendo un 50-50, creo que va un poco más desde atrás, o desde pues la información, no sé, haciendo como workshop o algo así, como dando a entender un poco más claro pues por qué está mal, o por qué deberíamos como escucharnos más entre nosotras, apoyarnos, sí, etcétera.
Sí, 100%. Y también sé que tú das clases. Entonces, en ese ambiente, ¿cómo ha sido tu experiencia como estando, digamos, del otro lado, ¿no? Como desde un rango superior, o no sé cómo llamarle.
Pues eso, cuando me invitaron a dar clase, la verdad sí dudé en aceptar la propuesta, porque justo vinieron esos como pensamientos de, pues, ya sé que van a haber muchos hombres en los grupos, usualmente son personas de mi edad o más grandes a mí, entonces ahí viene como otro factor. Sí. Y entonces, como ese tipo de pensamientos de, bueno, pero qué tal si no les ayudo, ¿no? O no les voy a enseñar, o qué tal si ellos saben más que yo. Siento que esas barreras o esos pensamientos no se quitan como tan fácilmente, pero afortunadamente ya entrando como en la clase, en la dinámica, creo que habla más tu expertise o tu conocimiento que cualquier otra cosa. Entonces ya no existe como esa barrera de que alguien tal vez levante la mano tal vez para hacer comentarios negativos, para tal vez como challengearte más o algo así. Siento que la parte como técnica, digamos, como que me ha apoyado más a pues simplemente llevar las clases bastante bien, y porque pues la mayoría de los grupos siempre son más hombres que mujeres.
Sí. Ok. ¿Y cómo crees que han influido las mujeres en la evolución de la ciencia de datos, como hablando más técnicamente?
Pues siento que han influido mucho, y yo creo que han hecho grandes desarrollos, pero un tema también principal es que no hay mucha información al respecto, o no hay mucha visibilidad. Uh-huh. Porque siento que han hecho un aporte bastante grande, pero no han sido visibilizadas como deberían. Como que siempre tenemos en mente tal vez algunos referentes sobre determinados campos, cualquiera que sea, pero es complicado a veces tal vez encontrar información sobre mujeres que hicieron como algo en específico. Tal vez hasta que te adentras un poco más, comiences a investigar, te das cuenta que tal algoritmo o tal primera inteligencia artificial fue desarrollada por tal persona. Pero antes de eso, como que siempre tienes en mente como un tal cual un, digamos, como autor, pero usualmente son como hombres a los que siempre te diriges, que eso también como que es otro tema bastante importante.
Sí, recuerdo una campaña de marketing, no me acuerdo en este momento de qué era, pero era así como de carteles que decían, cuando piensas en un CEO, ¿por qué es hombre? ¿No? Uh-huh. Como que luego tenemos asociado sí, pues, todo eso, y dices, chin, sí es cierto.
Ajá, y luego a ti te hacen el ejercicio y dices, bueno, yo también lo hago, ¿no? Es como siempre que me dicen, el desarrollo tal, hizo todo esto, pues siempre se te viene a la mente que es un hombre. Sí. Cuando pues no sabes, o puede ser una mujer. Exacto. Pero siento que también es por la difusión que existe al respecto.
Sí, totalmente. Y pues también como que es un cambio que empieza desde nosotros, ¿no? Como empezar a hacerlo consciente, porque tal cual es algo inconsciente, ya como muy automático, de que sí, es mi pensamiento como fácil, que está ahí a la mano y ya está. Pero como tener este tipo de conversaciones y poner sobre la mesa estas experiencias de que, oye, le pasó a alguien cercano, o me ha pasado a mí, o algo así, es como de, sí está pasando, sí es real, es muy real, y qué podemos hacer para solucionarlo, ¿no? ¿Tú qué consideras que pueden hacer las empresas para atraer y retener a más mujeres en la ciencia de datos?
Pues yo creo que una podría ser tal vez dar la oportunidad a tener como líderes mujeres, porque siento que la mayoría de las veces, primero hay muy pocas, y aparte son inexistentes, o son muy pocas las que están en posiciones altas, o sea, ya como un senior, tal vez manejar a todo el equipo, liderar como todo el área, es muy complicado ver a una mujer liderando como un equipo. Usualmente estás como en la parte baja, tal vez subes como un nivel medio, pero ya digamos posiciones altas no tanto. Entonces creo que las empresas podrían partir desde ahí, tal vez generar como esas oportunidades, tal vez crear como programas de apoyos específicos, justo como para incentivar, porque creo que también otra de las partes que tenemos como pues de acuerdo como a la sociedad, pues es también un poco como esa falta de confianza tal vez, a veces tal vez aplicar, que dices, yo creo que no aplico, yo creo que no me van a seleccionar, y siento que todo ese tipo de cosas pues a veces te limita mucho a llegar a posiciones altas. Entonces yo creo que las empresas nos podrían apoyar de esa forma, y también siento que tal vez generando pláticas o algo por el estilo con nuestros compañeros masculinos, que siento que a veces tienen tal vez muy interiorizado algunas situaciones, acciones, y que tal vez a veces no lo hacen tal vez de forma como con un objetivo tal cual, ¿no? Tal vez es a veces, como dices, ya lo tenemos interiorizado y solamente lo replicas. Entonces, siento que es tal vez complicado a veces como darte cuenta que algo está mal hasta que te lo dicen. Entonces, yo creo que las empresas podrían partir de ahí generando mayor esfuerzo para niveles altos, apoyando como a una difusión o tal vez entendimiento de por qué algo está mal. Y yo creo que ofertando de igual forma, sin importar el género que tienes.
Sí, 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 definitivamente. Y también lo que dices de como los espacios educativos, como enfocados totalmente a mujeres, porque creo que desde la forma en que hablas acerca del tema, muchas veces, pues no sé, va igual como inconscientemente dirigido a los hombres o algo así, o como que igual retomas ejemplos de que fueron ejecutados por hombres. Entonces, como desde ahí cambiar la narrativa. Y recuerdo cuando yo empecé a meterme como en el mundo de los datos, o incluso cuando me metí a Web3, que también ya platicamos de esto en un episodio, la forma más fácil para mí de entrar a esa industria o ese mundo fue a través de un grupo de mujeres, ¿no? Porque era como un espacio seguro, es un espacio seguro donde no te sientes como tonta o que vas a hacer una pregunta y te van a decir, ¿cómo no sabes eso, no? Entonces, tienes la confianza de que, a ver, vengo sin saber nada de esto, necesito que alguien me explique, y como que esa empatía de saber, ah, pues yo también empecé así, o yo también tuve esas dudas al principio, y no es que sean tontas, simplemente, pues, por algo se empieza. Entonces, como ir recorriendo ese camino acompañada de otra mujer que también ya lo vivió o que puede entender mejor cuáles son como tus inseguridades, tus dudas, etcétera, pues sí es como mucho más sencillo, sí te aligera como esa carga psicológica, emocional o todo lo que tenga que ver con esa parte. Entonces, pues sí es como muy, muy relevante dar esos espacios. Y incluso ahorita, como que ya estamos volviendo a la parte donde hay muchas conferencias, ya hay muchos espacios donde se dan pláticas acerca de estos temas, lo mismo, ¿no? Como darle el lugar a las mujeres que han vivido como estas experiencias o que tienen, ahora sí que el privilegio un poco, por las pocas que existen, de compartir en estos lugares, en foros que puedan pues estar llenos también de muchos hombres y que ellos también lo vean como de agua o qué padre, una mujer está hablando de esto y no sea como minimizado, ¿no?
Ajá, y aparte ya existen como varios espacios donde justo dan la oportunidad. Por ejemplo, que está Women in AI, tuve la oportunidad de ir a una solamente como asistente y justo siento que sí te ayuda, o sea, te ayuda como con ese tema de confianza, con empoderamiento, con solo decir, pues, lo que estoy haciendo va por buen camino, ¿sabes? O puede estar en ese lugar en algún momento. Pero siento que la mayoría de los foros, pues, usualmente es como un espacio abierto que usualmente, pues, la mayoría de las veces son hombres. Tal vez una o dos mujeres participan, pero justo como en foros muy específicos, como Women in AI, está Pythonista, que también es como un espacio seguro para las personas que programan en Python, específicamente mujeres, pues justo son como esos espacios seguros donde pues justo no te sientes tonta de levantar la mano o de preguntar y de que te cuestionen al respecto o que te regresen una respuesta con otra pregunta porque te están, digamos, como validando de alguna forma o te están como queriendo validar que realmente sabes. Entonces, yo creo que todos esos espacios realmente nos ayudan, uno, a validar que pues vas por buen camino, que vas bien, un poco como con la confianza y justo tener como esos ejemplos femeninos de todo lo que han logrado, ¿no?
Sí, sí, de acuerdo. ¿Y cómo es que las mujeres pueden como hacer avanzar la igualdad de género en la tecnología en general?
Pues yo creo que tenemos como, o podemos ayudar desde otra perspectiva. Creo que han existido ejemplos, por ejemplo, de algunas soluciones que tal vez están un poco sesgadas por el género. Entonces, tal vez siento que si tal vez nos limitamos o sigue siendo un espacio como solamente como para los hombres, es difícil tal vez algunas veces darse cuenta que pues justamente existe un sesgo de género, no en el ambiente laboral, sino en un producto que tú estás desarrollando. Entonces, siento que más participación de mujeres pues da una perspectiva más amplia, o agrega o pone estos temas sobre la mesa, que tal vez no está bien, ¿no? Uh-huh. Agregar el género como una variable para reclutamiento, por ejemplo.
Sí.
Y que estás filtrando de alguna forma o estás agregando pues una condicionante a algún algoritmo y que tal uh-huh. vez no debería de tenerlo porque está claro. mal. Entonces, si no existen personas o mujeres en el espacio que saben que no está bien o que está un poco mal y que tú lo has experimentado, pues siento que de esa forma puedes apoyar a que las soluciones, los procesos, las iniciativas, pues sean un poco más cuidadas, hablando específicamente del sesgo de género.
Definitivamente. Y bueno, nos platicabas un poco de algunos espacios o eventos donde ya existe como esta apertura hacia las mujeres, pero ¿qué herramientas y qué recursos están disponibles para apoyar el desarrollo de habilidades de ciencia de datos en las mujeres?
Creo que actualmente y creo que en toda la industria tecnológica tenemos una amplia gama y distintos recursos en los cuales nos podemos apoyar, desde DataCamps, desde plataformas como Udemy, Platzi, conferencias, por ejemplo ahorita que se abrió un poco más esta apertura de toma de clases en línea completamente, uh-huh. entonces siento que todos esos espacios, si bien ya existen, los podemos aprovechar de la mejor forma, pero no creo que sea el único. Creo que también otra de las partes y que alguien me compartía es pues buscar un mentor, justo lo que decías. Uh-huh. Ya sabemos que tal vez el camino es complicado en sí para una carrera tech, pero pues ¿por qué no acercarnos a personas que ya lo han experimentado, ¿no? Y ya que sí. ya conocen el roadmap, te pueden aligerar un poco la carga y, por ejemplo, si es una mujer, pues te puedes sentir un poco más segura de levantar la mano, esclarecer como tus dudas un poco más específicas sin sentirte como tal vez juzgada o sí. algo por el estilo. Entonces, yo creo que todas las plataformas ya existentes te generan un muy buen contenido, pero yo creo que otra parte fundamental es buscar de alguna forma un mentor que te ayude pues a aligerarte un poco como esa carga y llegar a tus objetivos tal vez un poco más rápido.
Sí, totalmente de acuerdo. Y esto creo que en todas las industrias siempre es importante como tener esa opinión como externa de alguien que ya lo vivió, uh-huh. esa experiencia de que, a ver, tú ya te enfrentaste a esto, pues pásame los tips y sí, ayuda demasiado. Y por otro lado, ¿cómo pueden los hombres ser aliados y apoyar a sus colegas femeninas?
Pues yo creo que viene desde tal vez reconsiderar algunos comentarios al respecto. En mi experiencia sí, luego me ha tocado ser parte o escuchar comentarios tal vez un poco machistas, un poco sexistas, que tal vez como tú eres minoría, pues luego no sabes cómo levantar la mano sí. o cómo darles como esa explicación de por qué eso está mal. Entonces creo que viene desde tal vez reconsiderar un poco los comentarios que estás haciendo al respecto, tal vez preguntar con tus compañeras, tal vez mujeres, tal vez especificar algunos temas. Y creo que otro tema es solo escucharlas, porque creo que en muchos espacios, en general, no solamente en la industria tech, tal vez escuchar la opinión a veces de las mujeres puede ser un poco complicado. Entonces creo que tú como compañero masculino, que sabes que ya tienes como el espacio, de alguna forma ya tienes el foro, ya tienes el micrófono asignado, pues creo que justo incentivar a tus compañeras, ¿sabes? No sabes si puede sí. ser un tema de confianza, no sabes si tal vez es el foro, no sabes si tal vez se siente como insegura al respecto. Entonces creo que solamente incentivando, ¿sabes? Como, no sé, comparte nuestra opinión, por ejemplo, o sí. dando también el reconocimiento, porque siento que luego no pasa, ¿no? De no sé, tú generaste una súper buena idea, pero alguien más lo ejecutó, está Exacto. bien, pero ¿por qué no dar reconocimiento de, no sé, Carla hizo esto? Ah, está bien, no pasa nada, ¿no? Pero sí puede sí. hacer una diferencia para, pues, cómo te sientes, tu día a día, que tal vez después te provean más proyectos, que tal vez vaya subiendo de posición o algo por el ejemplo, ¿no? Pero siento que de esa forma nos podrían apoyar demasiado, solamente deteniéndose un poco a pensar sobre la situación actual y qué acciones, qué comentarios están haciendo al respecto.
Sí, definitivamente. Y me encanta lo que dices porque, por ejemplo, en Exdata creo que se da mucho esa parte, ¿no? Afortunadamente tenemos muchísimas mujeres dentro del equipo, tanto en la parte de ciencia de datos como en marketing, diseño, visualización. Entonces, siento que siempre se dan esa parte como de dar el reconocimiento de, oye, a ver, tal persona hizo una prueba de concepto así increíble, ¿no? Todos nos quedamos de que, wow, y fue una mujer y se le da el reconocimiento frente al cliente y frente al equipo y es como de, sí, tal persona lo hizo. O también pasó hace poquito, así que un colega hombre era como de, sí, voy a aventar a tal persona para que desarrolle ese proyecto que está súper complicado, pero sé que ella tiene las herramientas para ejecutarlo perfectamente. Entonces es como, ah, qué padre, o sea que ni siquiera se siente que haya como justo este sesgo, esta brecha de género, sino que es como de, todos nos vemos iguales, todos tenemos como las mismas capacidades, nos impulsamos por igual. Entonces creo que ese es un ambiente súper sano y qué es lo que debería suceder.
Lo que debería de ser, ¿no? Sentirte sí. cómodo con tu equipo de trabajo y solo impulsarlos.
Sí, debería ser lo normal. Y bueno, también sé que ya en la parte como de tu trabajo, del día a día, te gusta mucho todo esto de el roadmap de datos, el modelado de datos. ¿Qué es lo que más te gusta de eso?
Pues yo creo que existen como una, o sea, no, la solución no está ya hecha, ¿sabes? O sea, siento que en general ciencia de datos es como, existe un problema, existe información con lo cual lo puedes atacar, y justo siento que la parte de modelado y toda la parte del roadmap es como, o te da una apertura bastante grande para ser creativo, ¿sabes? Porque nada está dicho, ya nada sí. está escrito, no sabes si esa es como la forma. Realmente te toca, pues, diseñar como toda una estructura, estar probando, aplicar, por ejemplo, distintos modelos, también escuchando, por ejemplo, al sector, ¿no? Y a quienes lo van a utilizar. Tal vez yo puedo proponer algo súper complejo, pero pues no sé si realmente lo van a utilizar. Entonces, me gusta mucho porque tienes una amplia gama de opciones, puedes probar realmente lo que quieras, pero también es saber hasta qué momento o saber seleccionar aquellos modelos que realmente te puedan funcionar, basado pues en las necesidades, porque la idea de cualquier solución es que realmente haga una diferencia, haga un cambio, que realmente genere un impacto, que es pues tal cual escuchando a los stakeholders, definir la solución basado como en sus necesidades, pero sin quitar como esa parte creativa un poco de estar uh-huh. jugando con los datos o probar como nuevas metodologías o estar moviendo, por ejemplo, algunos parámetros. Entonces, por eso me gusta mucho como esa parte, porque siento que suele ser, o yo creo que es bastante creativa.
Sí, me encanta que digas eso, porque creo que existe mucho también esa... ¿cómo se dice? Como idea o no sé, de que toda esa parte técnica es como súper cuadrada, ¿no? De que puros números, puros algoritmos, pero no, o sea, al contrario, siempre tiene que haber esa creatividad de que, a ver, no, tengo que probar algo diferente uh-huh. o tengo que inventar algo nuevo. Entonces eso está interesante, porque sí es mucha experimentación, ideación. Entonces... Uh-huh. ¿Cuáles son las herramientas que más te gusta utilizar o las que más utilizas?
Pues actualmente creo que depende un poco como de los usuarios. Actualmente utilizo Python para programar todo, hacer toda la parte como de modelado, transformación de información, y ya de ahí digamos como que depende un poco, por ejemplo, para algunas bases de datos o depende donde el usuario tenga la información, pues también depende qué herramienta voy a utilizar. Voy a utilizar MariaDB, voy a utilizar SQL tal vez, no lo sé, y también depende mucho dónde lo vas a poner en producción. Ahí puede ser AWS, puede ser la nube de Google, puede ser Azure. O sea, creo que también eso es como otra de las partes que me gusta, porque siento que no te estancas o no estás como fijo en alguna herramienta uh-huh. o en alguna parte como del proceso. Siempre tienes que estar como mejorando, investigando, probando, aprendiendo. Entonces, digamos, como ese es como el stack como de herramientas, uh-huh. pero pues puede venir algo nuevo, algo completamente diferente, pues solo tocará aprenderlo.
Sí, y mira que ahorita cada vez salen nuevas cosas, nuevas actualizaciones, uh-huh. y bueno, este mundo de la tecnología que está cambiando todo el tiempo, exacto. me parece fascinante. Y para las mujeres que están escuchando este episodio, ¿qué les dirías para motivarlas o impulsarlas a que puedan también hacer una carrera en ciencia de datos?
Pues lo que yo les diría es que es un campo bastante bonito, y que aparte que es una carrera que está como en auge y no se ve que se vaya a detener, seguramente se va a especializar en algún momento, pero es una carrera bastante bonita para desarrollarse, porque como bien les mencionaba, es un campo bastante creativo, aunque no parezca. Sí tiene obviamente su desafío técnico, pero no es algo que no podamos aprender. Realmente la única barrera que nos ponemos es nosotras mismas, pero realmente sí. el conocimiento está, las herramientas están las personas que pueden ser tus mentoras. Entonces yo creo que tienes todo. Yo creo que el único limitante es nosotros, solamente estar dispuestas a aprender cosas nuevas, a estar capacitándonos constantemente. Y además creo que es un campo bastante bueno para experimentar en distintos sectores. No te vas a estancar, por ejemplo, en solamente sector salud, solamente banca. Entonces, uh-huh. creo que es otra de las principales como oportunidades, o por los cuales yo creo que te motiva bastante, que pues puedes estar saltando de sector a sector, estar aprendiendo nuevas cosas. Y ya solo para cerrar, creo que es un campo bien remunerado, que creo que es otra de las partes importantes para simplemente tener pues esa libertad financiera que todo el mundo está buscando, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, y aparte, como dices, creo que ya todas las empresas es casi que indispensable que tengan un área de ciencia de datos, porque nunca sabes. Digo, hace rato grabábamos otro episodio acerca de la inteligencia artificial. Entonces, las cosas están cambiando, ya hay nuevas aplicaciones que pueden ser no code, pero siempre es como muy valioso tener estos skills y siempre, sobre todo si quieres como crear cosas nuevas, creo que vale la pena que te puedas volver como un poco más independiente en ese sentido y realmente poder ejecutar tus ideas. ¿Y cuál ha sido como el reto más grande al que te has enfrentado en esta industria, como liderada en su mayoría por hombres?
Pues yo creo que tal vez justo intentar romper como ese estigma que es una carrera solamente para hombres, en general la industria tech. Entonces creo que ese ha sido como el principal reto. Y yo creo que dejar un poco al lado como a veces mis emociones, que suelo ser una persona bastante emotiva algunas veces. Entonces justo lidiar como con esa parte, ¿sabes? Solo como dejarlo a un lado, no tomarte nada personal. Tal vez no se dan cuenta de algunos comentarios, lo que sea, pero es más bien ¿qué hago con eso? ¿Qué voy a hacer después? ¿O cómo voy a intentar como solucionar eso? Entonces yo creo que justo como romper ese estigma para mí misma, que es un campo solamente de hombres.
Ok, sí, muy, muy cierto. Y bueno, para ir cerrando un poquito, me gustaría ahondar un poco más en como tu experiencia laboral, bueno, más bien como en tu trabajo, ya nos contabas que es como en la parte de cervecera, pero para que quienes no tienen como tanta idea acerca de lo que se hace como en la parte de ciencia de datos tal cual, ¿cómo una empresa de ese estilo integra estas tecnologías en su producción o en su desarrollo?
Bueno, es que digamos que realmente todas las empresas tienen oportunidad, como bien mencionabas, para un científico de datos. Actualmente en la posición o como me desarrollo, hay como bastantes oportunidades de aplicar ciencia de datos. Por ejemplo, puede venir desde la parte de marketing. Tú podrías decir, bueno, marketing, pero pues ¿cómo lo aplico, no? Pero puede venir desde un modelo de atribución, o sea, saber cuánto me está generando esas campañas de marketing. ¿Realmente funciona invertir tanto en Facebook? ¿Realmente me está funcionando Instagram? ¿Cuánto debería de modificar mi budget para incrementar, por ejemplo, el número de litros, hectolitros que estoy vendiendo actualmente de alcohol? Entonces, puede venir, por ejemplo, desde ahí, puede venir desde otro lado, por ejemplo, como existe una plataforma como Rappi, pero que vende solamente cerveza, y pues nuevamente, ¿no? Hay muchas personas que ya no están utilizando la aplicación. ¿Cuáles son los pain points? ¿Cómo identificas como las principales problemáticas? ¿Cómo generas nuevas estrategias a partir de los datos? ¿Cómo generas, por ejemplo, modelos de churn? O sea, si ya sabes que tienes un problema, pues ¿cómo lo anticipas? ¿O qué haces al respecto para saberlo desde antes? ¿Para qué? Pues para evitarlo, ¿no? Y de igual forma, ¿qué estrategias o qué incentivos le vas a dar a esas personas para que se queden? Y lo mismo, regresamos a lo mismo, la historia o la data que tenemos. ¿Funcionan los cupones? ¿Funciona que le mande 2 push notification, por ejemplo, un mes antes? ¿Funciona mejor un mensaje? ¿Funciona mejor un regalo? Etcétera. Entonces, eso es lo que digamos como principalmente desarrollo. Obviamente puede venir desde la parte logística, generar mejores rutas, por ejemplo, para la distribución. Saber si tus puntos de venta realmente están siendo efectivos, seguramente desde la producción de la cerveza podría venir, ¿no? Solamente que no me ha tocado. Desde, bueno, ¿de qué forma lo hago más, digamos, más productivo? ¿De qué forma recibo más o genero mejor ese proceso, no? ¿Le tengo que mover determinada variable? ¿Tengo que mover determinada, no sé, la temperatura influye, etcétera? Entonces, creo que puede venir desde todo la creación, desde la generación, distribución, hasta la parte de marketing, hasta la parte de producción. Entonces, ciencia de datos, realmente donde existan datos podemos hacer algo.
Sí, qué padre, me encanta. Yo siempre les digo de que los datos están en todos lados, hasta donde menos te imaginas. Entonces, siempre es importante, creo que nunca va a ser como suficiente data, ¿no? Luego la gente pregunta así de que, ¿pero de qué tanto me sirve como guardar esta información o hacer un histórico de tal cosa? Siempre te va a servir.
Siempre guárdalo, por favor.
Guarden todo.
En el futuro lo agradeceremos.
Ya sé. Qué padre. Pues muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Es una perspectiva súper interesante la que nos comentas acerca de tu trayectoria y como también de otras experiencias cercanas que has podido como conocer en este campo. Y para cerrar, te voy a hacer una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Y es que, hablando de datos, obviamente, ¿cuál es el dato que más te ha volado la cabeza?
Ay, está compleja la pregunta. Yo creo que he visto varias cosas y tal vez no seleccionaría alguno, pero justo analizando como información de los clientes, justo saber qué tan influyente o cómo influye, digamos, un cambio en un pequeño porcentaje, por ejemplo, de incentivo. O sea, que pongas un 25 o un 30% te hace una gran diferencia o cambia por completo la manera en la que vendes y cuánto vendes. Sí. Entonces siento que como hay datos tan minúsculos o insight tan importantes que tal vez solo si lo vemos de la forma correcta, pues nos puede hacer un gran cambio y cambiar, por ejemplo, la estrategia, la perspectiva, los objetivos a futuro. Pero siento que eso, como ese cambio tan minúsculo en una promoción, ¿cómo impacta tan alto al revenue, a las ventas, al volumen que generamos?
Sí, y es que hay un buen de información también de eso, ¿no? Como de que si en vez de 2,000 pones 1,999...
Ajá, si lo redondeas a 99, ajá, por ejemplo.
Ya, es como de, sí, ya, ganga.
Ya con eso,
ajá. Qué chistoso. Pues mil gracias por esta plática. No sé si tengas algo más que quieras compartir con nuestra audiencia.
Pues nada, un gusto haber estado con ustedes. Y yo estoy en contacto siempre. Si alguien gusta acercarse o algo por el estilo, yo siempre estoy abierta justo a generar como esa ruta de aprendizaje, porque sé lo complejo que puede llegar a ser, pues saber por dónde comenzar y si alguien te puede apoyar ayudándote o haciendo un poco más rápido ese proceso, con todo gusto. Entonces, un gusto haber estado aquí.
Mil gracias. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales, LinkedIn?
A Carla Paola Malerva, en cualquier red social, igual por ahí nos podemos tener en contacto. Igual doy clases, como ya bien les comentaba, FES Acatlán, Diplomado de Ciencia de Datos, igual ahí para tal vez una parte o una forma más técnica.
Sí, y todas las mujeres que estén viendo este episodio, anímense a meterse a estudiar, experimentenlo ya en el camino, ven si es para ustedes, si no es para ustedes, pero siempre creo que nos va a aportar saber acerca de esto. Los datos están en todos lados, así que nunca está de más. Mil gracias por estar con nosotros en un episodio más y nos vemos en el próximo.